El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Lunes 12 de julio de 2021, lunes de resaca dulce para Italia y Argentina, dos países en su momento hermanados por la inmigración y que a partir de hoy lo van a ser también por salir campeones de sus respectivas copas continentales. Ganadas en 2021, aunque debieron jugarse en el 2020 si no hubiera sido por la pandemia. Además, en ambos casos lo hicieron en territorio hostil. Argentina, liderada por Leo Messi, protagonizó el maracanazo para proclamarse campeona de la Copa América tras cuatro finales fallidas. E Italia, con un soberbio portero llamado Donnarumma, hizo su particular Wembleyazo tras ganar en su casa a Inglaterra para proclamarse campeona de Europa y dejar atrás 15 años de sequía sin ganar ningún título a nivel de selecciones. La alegría en las calles de toda Italia se desató con la última parada de Donnarumma.
¡Sí! ¡Grazie, signore, que ci ha dado el calcio! ¡Grazie, signore, que ci ha dado el calcio!
¡Abbracciami!
¡Abbracciami!
Es inevitable pensar que estuvimos muy cerquita de que España hubiera celebrado ayer lo que hicieron nuestros amigos italianos, de haber ocupado ese lugar de la selección italiana campeona de Europa. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Vacuna para los mayores de 16 años.
Hoy se ha abierto ya la autocita para este grupo de población que mañana comenzará a recibir las primeras dosis.
Me parece bien que la adelanten en cuanto antes, sobre todo ahora en el verano.
Que vayan corriendo, que cuanto antes mejor, para todos.
Los jóvenes no están libres de contagiarse y vamos a contarles la historia de Javier. Es un chaval de 17 años que tuvo que ser ingresado en la UCI del Gregorio Marañón precisamente por coronavirus. Javier ha querido lanzar un mensaje a los chicos y chicas de su edad.
Pues que se cuide, ¿no? Le diría eso, porque no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí. Le puede pasar a cualquiera. No son inmunes. Tienen el mismo riesgo, corren el mismo riesgo bastante.
La línea 7B de metro cerrada desde hoy entre la Rambla y el Hospital de Henares.
Información de servicio público como consecuencia de las obras de mejora que se van a realizar hasta el 24 de septiembre. Afecta a 5 estaciones, la Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital de Henares. Además, hoy hemos conocido el nuevo plan de accesibilidad e inclusión de Metro. Objetivo, más de 715 estaciones accesibles. David Pérez, consejero de Transportes.
Vamos a conseguir que la red de Metro sea accesible en un 82%. Como digo, el Metro más accesible de toda Europa y nos vamos a convertir en el segundo Metro más accesible de todo el mundo.
Jornada de traspaso de carteras ministeriales.
Los nuevos ministros y vicepresidentas del Ejecutivo Central han prometido esta mañana sus cargos en el Palacio de la Zarzuela y a lo largo de la mañana, todavía lo están haciendo, Laura, están recogiendo sus nuevas carteras. Mañana asistirán al primer Consejo de Ministros de este remodelado gobierno.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid.
Hasta luego.
4 minutos sobre la una, ponemos en orden las noticias del deporte. La Eurocopa y la Copa de América ponen fin a la temporada 2020-2021, la que pasará a la historia como la temporada pandémica. A partir de ya empezamos a pensar en la 21-22. Los equipos de la Liga Española tienen mucho trabajo por delante para intentar reponerse de la crisis dejada por el coronavirus y poder cuadrar presupuestos y topes salariales. Es lo que le está pasando al Barcelona para que el contrato de Messi pueda ser inscrito en la Liga. Se buscan fórmulas con el intercambio de futbolistas y uno de esos trueques puede ser el de Griezmann por Saúl en las filas rojiblancas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. La operación no parece ni mucho menos sencilla. Hay que cuadrar números y liberar masa salarial, sobre todo por parte colchonera, para intentar que Griezmann regrese al Atlético de Madrid. Mientras en las oficinas del club se afanan en tirar de calculadora, Simeone y los suyos ya trabajan en Los Ángeles de San Rafael, donde llegaron en la tarde-noche de ayer con la ausencia de los internacionales y de Manu Sánchez, positivo por coronavirus.
El Real Madrid cerró su primera semana de entrenamientos a las órdenes de Ancelotti. Lo hizo con un partidillo frente al Fuenlabrada. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, el Real Madrid cerró la primera semana de trabajo a las órdenes de Ancelotti con un amistoso frente al Fuenlabrada. Victoria por 3-1 bajo un sol y un calor de justicia. Marcaron Víctor Chus, Odegaard y Mariano. En el partido, el noruego ha sido uno de los destacados con un gol y un buen encuentro. No han disputado el partido Jovic y Mendy, que siguen al margen y trabajaron en el gimnasio. Hoy, jornada de descanso para el conjunto blanco.
El Getafe presenta a su cuarto refuerzo de verano, que ya estuvo cedido la temporada pasada en el Coliseo. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eso es. Después de Vitolo, Macías y Mitrovic, llega de manera prácticamente consecutiva la cuarta presentación para esta nueva temporada del Getafe. Se trata de Carles Alañá. Llega por 5 temporadas, ya en propiedad después de que el conjunto azulón abone 5 millones de euros al conjunto azulgrana. Hoy ya se ha ejercitado con el resto de compañeros. Luego escucharemos lo más interesante de lo que nos ha contado en su rueda de prensa de presentación.
El Rayo Vallecano inicia mañana su pretemporada con una nueva cara nueva, la de Iván Bayú, para reforzar el lateral derecho procedente del Almería, nacido en Girona hace 29 años, pero internacional con la selección albanesa. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado el fichaje del ala pívot Yabusele para la próxima temporada procedente del ASVEL. La selección española, por su parte, está gozando de jornada de descanso tras su victoria del sábado ante Francia en París por 79-87. Rayó a gran altura Ricky Rubio con 23 puntos.
Estoy en un buen momento de forma y la verdad es que el sistema de Sergio me va muy bien. Sí que es verdad que el talento igual de la generación del 80 pues ya no está, pero hay jugadores con mucho talento y el ADN este ganador que decía, el ADN de equipo, sigue siendo.
Hoy jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo con Pau Gasol y Alex Abrines, ausentes en el partido de la capital francesa. El domingo amistoso en Las Vegas, donde el domingo van a jugar ante Estados Unidos. En el Tour de Francia, Alejandro Valverde, con 41 años, rozó la victoria de etapa en los Pirineos con llegada a Andorra. Se queda tan solo 23 segundos del americano Kuss, vencedor de la etapa. Hoy jornada de descanso, sin cambios en la general, con Pogačar líder y Enric Mas, octavo primer español, a 7-11 del maillot amarillo. Y en Wimbledon, victoria de Novak Djokovic ante Berrettini en 4 sets. El serbio iguala a 20 Grand Slam a Nadal y Federer. Y atención también a este nombre, el de Anne Mintegi, guipuzcoana de 17 años, ganadora del Tour del torneo Junior en tierras londinenses. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un... manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, el dinero que tú tienes que tener control de ello, nunca lo tiene que tener tu GA.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Italia, campeona de Europa, se impuso en los penaltis a Inglaterra en la final jugada ayer en Wembley tras acabar el partido y la prórroga con empate a uno. Una Italia que se repuso al gol de los ingleses marcado por Shaw sin haberse cumplido prácticamente el minuto 2 de partido, el gol más tempranero de lo que hemos disfrutado de Eurocopa. Bonucci marcó en el 67 para forzar la prórroga, un marcador que no se movió y se llegó de nuevo a la tanda de penaltis. Igual que Italia había eliminado a España, también lo hizo ante la anfitriona, la selección inglesa. 3-2, Italia falló 2, Inglaterra 3. Sancho y Rashford, que habían entrado en el 120 para lanzar los penaltis, fallaron sus dos lanzamientos. Y el joven Saka, de 19 años, falló el definitivo. O mejor dicho, lo paró un soberbio Gianluigi Donnarumma, elegido el mejor jugador del torneo. El héroe de Italia ayer para proclamar a Italia campeona de la Eurocopa. Una Italia que consigue su segunda Eurocopa. La última fue en 1968, la última y la única que había ganado hasta el momento. Y no ganaba nada desde el Mundial del 2016. Inglaterra se quedó sin su premio en casa. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Saludo también a Javier Rodríguez. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Quique Díaz, muy buenas tardes, Quique.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Os pregunto, ¿para vosotros justa campeona Italia, Bonilla?
Bueno, pues ni justa ni injusta. Yo creo que durante... A lo largo de la Eurocopa, yo creo que Inglaterra ha jugado mejor al fútbol que Italia. Creo que Italia tuvo mucha suerte, por ejemplo, contra España, muchísima suerte. Y creo que ayer Italia también tuvo suerte. También tuvo fútbol, porque es verdad que mejoró mucho y sobre todo en la segunda parte cuando iba cayendo derrotada por 1-0. Pero también es cierto que si Inglaterra fuerza un poco más la máquina después del 1-0, pues el resultado podría haber sido mucho mejor a su favor cuando hubiese terminado los 45 minutos.
¿Cómo lo viste tú, Javi?
Bueno, yo creo que fue una final en la que tuvimos absolutamente de todo, ¿no? Con ese gol tempranero que tú bien has contado, el más rápido de la historia de las finales de la Eurocopa y sobre todo, bueno, pues una Italia que supo reponerse. Yo para mí ha sido el equipo más regular de todo el campeonato, que ha sabido enfrentarse a selecciones que posiblemente en cuanto a potencial eran mejor que ellos, pero ayer desplegaron unos segundos 45 minutos de AUPA. Incluso yo creo que el partido no tenía por qué haber llegado a la prórroga, pero evidentemente, bueno, pues esta Eurocopa no podía faltar hasta ese último lanzamiento de penaltis, y para mí, sin duda, Donnarumma, mejor jugador de este campeonato.
Pues para mí no, luego si quieres debatimos, pero para mí no.
¿Para ti quién ha sido mejor?
¿No?
Para mí Donnarumma, que es verdad que paró penaltis creo que contra la selección española, y ayer paró dos de tres.
Dos, sí, porque uno se fue al palo.
Pero yo creo que Donnarumma se ha tragado balones laterales muchos, ayer se tragó un par de ellos. Contra España se tragó otro par de ellos en una salida que se quedó con el molde. Yo creo que no ha sido, vamos, ya no te digo el mejor jugador de la Eurocopa, sino creo que no ha sido el mejor portero de la Eurocopa.
Pues yo destaco, por ejemplo, dos buenas intervenciones contra Bélgica cuando el partido todavía no se había abierto la lata. Destaco también un par de manos que saca en esas semifinales contra la selección española. Y ayer decisivo en la tanda de penaltis, haciéndose gigante en la portería. Es cierto que, bueno, pues enfrente lo que decías, ¿no? Uno se va al palo, se enfrenta a jugadores que para mí es un gravísimo error. Ha quedado más que demostrado lo de sacar un jugador para solamente lanzar un penalti. pero Donnarumma para mí de lo mejor. Incluso te lo discuto si ponemos, por ejemplo, a Bonucci, ¿eh?, como uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa.
Podría haber sido, aunque para mí me pareció entrañable Chiellini, ese hombre... Que
hombre italiano,
que nos emocionó a todos levantando la copa. Porque sí, porque son muchos años, ¿no? Y se ha demostrado que los mayores también pueden contar y de qué forma lo han hecho los dos centrales italianos que suman entre ellos 70 años. Quique, no sé cuál es tu impresión de lo que nos dejó ayer este Italia-Inglaterra y si para ti Italia es la justa vencedora de la Eurocopa.
Pues yo creo que sí, yo creo que es justa vencedora. Es cierto que ayer Inglaterra, lo que ha dicho Bonilla, con 1-0 tenía que haber seguido a por el partido porque Italia sale tocadísima al inicio del partido. Sale que parece que no está en una final y Inglaterra, espoleada por todo el mundo que estaba allí en Wembley, salió a comerse Italia. Yo veía que la final se terminaba en la primera parte porque yo veía que Inglaterra hacía el segundo y el tercero y no entendía qué es lo que le estaba pasando a Italia porque no me parecía la Italia del resto de Eurocopa, pero supo reponerse perfectamente y para mí luego dominó el partido prácticamente de cabo a rabo, salvo algún momento de la prórroga en la que Inglaterra intentó no llegar a los penaltis. Para mí Italia justa vencedora. En términos generales creo que ha sido la más regular, pero una cosa sí os voy a decir y aquí estoy con... No sé si ha sido ahora... Creo que ha sido Bonilla. Para mí Donnarumma no ha sido el mejor portero de la Eurocopa, para mí Donnarumma no ha sido el mejor jugador de la Eurocopa, y te digo más, para mí Chiellini y Bonucci, que están acaparando todos los elogios, para mí no ha sido la mejor pareja de centrales de la Eurocopa, para mí ha sido Stones y Walker, la pareja de Inglaterra, que para mí ha estado mucho más segura que la de Inglaterra, que la de Italia. Ayer hubo un momento en los primeros 15 minutos que se comen centros laterales, tanto Chiellini como Bonucci, como el propio Donnarumma, que lo ha comentado Bonilla, que yo veía a la selección italiana con una inseguridad impropia de un equipo así.
Ayer en la primera parte, Italia no está bien. Es verdad que empieza a tener un poco el balón en los últimos 10 minutos de ese primer periodo, pero creo que no llega a tirar ni una sola vez a portería. Ni una sola vez a portería en 45 minutos.
El primero es de Chiesa, un lanzamiento fuerte desde fuera del área que se marcha rozando el palo izquierdo de la portería.
Hubo dos partes muy diferentes.
Muy diferentes.
Oye, pero sí. si queréis os recuerdo... Sí, Javi. Si eso recuerdo rápidamente que los partidos duran 90 minutos.
Sí, claro.
Puede salir con la caraja 120. Los primeros 30.
Sí.
Pero
está claro.
Son 90. Yo en Italia, para mí, en la segunda parte, muy superior.
Muy superior, sí. En la segunda, sí, en la segunda parte es que no tiene nada que ver.
En la primera parte vi a una Italia muy como contra España y en la segunda parte vi a una Italia protagonista queriendo ser un poco más España y a Inglaterra siendo la Italia de antaño. O sea, fue como la vuelta a la tortilla. Sí,
yo creo que Inglaterra se equivoca porque Inglaterra, eso es verdad, que llegaba siendo el equipo menos goleado de la Eurocopa y pensaban, hemos marcado un gol, no nos van a hacer uno. Uh-huh. Y yo creo que están intentando guardarse ese gol y yo creo que cometen un error de principiante porque contra Italia... Con 1-0 no,
¿y el papel
no lo tienes definido.
Del seleccionador inglés
total
de Southgate, ¿no os parece muy amarrategui? O sea, con la cantidad de calidad de gente que tiene para poder hacer ese fútbol bonito que hemos visto en la Premier, en la mayoría de sus equipos, un entrenador ramplón y amarrategui.
Pero total. Mira, Grealish, Sancho, Jadon Sancho, Rashford, todos estos en el banquillo... Y salieron ya en el tramo final y ya, bueno, lo último es sacar a Rashford y a Sancho simplemente para lanzar los penaltis y encima van y lo fallan.
Que eso es
pero
un
no
error.
Solo eso. Oh, pero porque no habían tocado el balón todavía.
Claro,
el
es
que tocaron
es
fue un el lanzamiento de los penaltis.
Es un error de principiante, porque suele ocurrir. Sacas a un jugador para que tire un penalti y lo suele fallar. Es que casi
mira,
casi
Rodrigo,
matemática.
Otra cosa,
efectivamente.
Con los porteros suele ir bien. El típico cambio de portero, que eso suele ver muy poco, es cierto.
Sí, es muy poco.
Pero cambias al portero en el 119 y luego te para dos penaltis. Eso se ha llegado a ver. Pero yo lo que no he visto es que saques a dos tíos para tirar penaltis y que lo hagan como lo hagan. Es que en lo de la maldición de Southgate con los penaltis, recordemos que el entrenador inglés, en una tanda de penaltis en la Eurocopa de Inglaterra en 1996, en la que nos dejan fuera España en cuartos,
falló.
En semifinales caen fallando el propio Southgate el último penalti.
Uh-huh. Sí, pero ayer no había por dónde coger. O sea, sacas a dos jugadores en el minuto 120 para que lanzaran penaltis. El primer balón que tocaban cualquiera de los dos fue el del penalti.
El del penalti.
Y luego que el quinto penalti lo tiene un chaval de 19 años, me parece que fue demasiada responsabilidad para un niño, porque no deja de ser un niño.
Pero estoy seguro, Bonilla, estoy seguro, Boni, que eso lo eligió él.
Estoy ¿lo eligió seguro. Saka?
Porque ahora...
Pues
chaval,
no sé qué decirte, Javi. Tenían una carita los tres.
¿Tú crees que lo eligió Saka?
Tenían una carita
sí, cuando se acercaban a la pelota, la cara era... lo van a fallar. Es, sí, que, es que la cara, sí, decía eso, que lo iban a fallar.
Hombre, el penalti más importante en la historia de España, el de Cesc, yo recuerdo que Cesc dijo, yo no tiraba un penalti desde cadete. Y la cara que tenía Cesc antes de tirar ese penalti famoso que clasifica a España para semifinales de la Euro de 2008, la carita era un poema, y Cesc ahí tendría 20-21 años. A lo mejor es cierto que fue el chaval el que lo eligió, pero aún así yo soy Southgate y le digo, oye, me parece muy bien que quieras tirar el último, pero vamos a dejárselo aquí, sí, por
pero,
ejemplo.
Escucha, pero por ejemplo ahora mismo la nueva línea que se lleva en la tanda de penaltis es que el seleccionador abra la mano y diga quién es el que quiere tirar, sí, un penalti.
Sí, sí, es verdad.
Ahora mismo no te llegan con la lista de la compra diciéndote el primero lo tira quién, el segundo lo tira no sé quién y el tercero tal. No, eso ahora mismo va a la elección del jugador, porque lo que se prima sobre todo son las ganas y la valentía de tirar un 11 metros. Eso es...
De todas formas estaréis...
Por eso creo que Saka eligió tirar.
Puede ser, pero estaréis conmigo que la plantilla de Inglaterra, y ahí vuelvo a coincidir con lo que decía Bonilla al principio, la plantilla de Inglaterra para mí es absolutamente superior a la de Italia. En cuanto a nombres, ¿eh? Sí. Juegan en la liga inglesa, sí, que es teóricamente la liga más potente del mundo. Tienes a unos jugadorazos, pero claro, si tienes a Rice y a Phillips como organizadores teóricos, organizadores porque es un doble pivote defensivo a saco, si tú no consigues que le lleguen balones a Kane, que tocó 4 balones porque Sterling... tocó alguno más.
Luego está la gestión, que es fundamental.
Claro,
es, si me pongo,
es que
yo
la gestión de plantillas es muy mala.
A mano de un Ferrari, pues seguramente, correcto, pasaré muchos apuros y Alonso me pasará, o Carlos Sainz por todos lados, pues es lo que pasó ayer con Inglaterra.
Y... sí, yo creo que Inglaterra, Italia, voy a empezar por Italia. Italia yo creo que ha ido mejorando, evidentemente, en los últimos años. Lleva 34 o 35 partidos sin perder, y eso no es casualidad. Mm. Se perdió el Mundial del 2018, que fue un gran palo para Italia, y ha mejorado muchísimo. Y creo que jugó la fase de grupos mucho mejor que ha jugado el resto de partidos. Todos han acabado en la prórroga, O sea, los tres partidos de octavos, de cuartos de semifinales y de final de Italia es en la prórroga.
Bueno, quería preguntaros precisamente por esta circunstancia. Han sido 8 prórrogas, sí, sí, en toda la Eurocopa. Yo creo que lo que nos deja esta Eurocopa es la igualdad máxima.
Hay mucha igualdad, sí,
que
sí,
ha habido sí, entre equipos. No sé si os deja esa sensación, sí, después de que Bélgica, Francia, Portugal y Alemania desaparecieran a la primera de cambios. Es que se han decidido por detalles. Es que Dinamarca, sí, igual tenía que haber estado jugando ayer la final,
pues
si no hubiera sido por el penalti. Y se han decidido semifinal y final en la tanda de penaltis. O sea,
yo tengo una pedrada, y es que el hecho de que existan 5 sustituciones en lugar de 2 hace que las fuerzas en las prórrogas o en los tramos finales de los partidos se igualen mucho, porque hay muchos jugadores de refresco. Puede que no tenga nada que ver, ¿eh? Puede que sea una casualidad.
No, que no tiene nada que ver, no. Que tiene que ver, seguro.
Seguro.
Pero yo tengo esa... Porque antes, cuando había 2 cambios...
Y date cuenta aquí que hay...
¿Qué partido vi el otro día? Había jugadores muertos en el minuto 85 y ya no podías hacer cambios.
Pero es que date cuenta que hay 5 cambios hasta el minuto 90. Pero luego, en la prórroga hay otro más.
Eso es.
Entonces, que puedes cambiar a la mitad del equipo.
Aún así, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que esta Eurocopa ha tenido como 2 picos muy altos en los que parecía que era una de las mejores versiones de Eurocopa que habíamos visto en mucho tiempo. Pero para mí el tramo final, después de los octavos, incluso te salvo algún partido de cuartos, ha pegado un bajoncillo respecto a esta Eurocopa, ¿eh?
A mí también me ha decepcionado el tramo final. Hay muchísima gente que dice que es la mejor Eurocopa desde un montón de años.
Yo me he divertido mucho,
sí,
¿eh?
No, pero sí, yo creo que incluso los 2 finalistas de ayer, o sea, Inglaterra e Italia, creo que jugaron mejor fase de grupos que han jugado después en los partidos de muerte.
Pero fíjate, equipos como República Checa, como Suiza, que aparentemente no, Dinamarca, sí, que no eran nada atractivos, a mí me han molado muchísimo los partidos de equipos como estos, ¿eh?
A mí me ha parecido una Eurocopa muy divertida, muy igualada, y que seguramente hace un mes ninguno hubiéramos firmado este desenlace que ha tenido finalmente.
Nos dicen que España va a llegar a semis y flipamos hace un mes.
Por último...
Escucha, solamente una cosa, solamente una cosa muy rápida, Laura, para que le demos valor a lo que hemos hecho nosotros en la historia. Hay gente de 55 años, hay una población entera, podríamos decir más del 60% de la población de las Islas Británicas, que no ha visto a su selección ganar nada. Nada de nada de nada. Y eso es tremendo para poner en valor las 3 Eurocopas que tiene la selección española. Uh-huh. Pero tremendo.
El Mundial.
Y lo que hizo Italia ayer, que tiene también mucho valor, de ganar a la selección inglesa, que la daba todo el mundo por favorita en su estadio.
Totalmente.
Y con 60.000 espectadores ingleses en las gradas. Os pregunto, por último, ¿os quedó esa sensación de oportunidad perdida para la selección española? Era inevitable pensar ayer que podíamos estar ahí celebrando, ¿no?
Sí, sí, a mí totalmente, ¿eh? Te lo digo en serio. Y además, yo la reflexión que hago es una reflexión agridulce. Dulce porque en ningún momento nos pensábamos que podíamos llegar a semifinal, pero agria porque es que realmente lo piensas y hemos estado a nada, a una tanda de penaltis de meternos en una final. Y si Italia ha podido con Inglaterra, España hubiera podido perfectamente, porque al final, pese a la juventud de la inmensa mayoría de jugadores de esta selección, el hacerte con la posesión en todos los partidos, dominar todos los partidos, siendo mejor prácticamente en buena parte de todos los partidos, oye, para mí tiene un meritazo tremendo.
Javi, tú, sin...
Yo he hablado mucho con Quique durante todo este mes, sí. Quique lo sabe. Yo era un fiel creyente de la selección española de Luis Enrique. Me dolió lo de las semifinales porque creo que ese partido no tenía que haber llegado a la tanda de penaltis, pero evidentemente pienso que si ayer España hubiese estado en esa final, teníamos un porcentaje muy alto, creo que más que el de Italia, para salir campeones y hoy estar contando otro día histórico para la selección nacional de fútbol.
Bueno, enseguida escuchamos a los protagonistas, pero vamos a felicitar a un italiano.
Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Y un amigo de Onda Madrid es Máximo de Caridi, compañero de Insight Roma.com, con el que hemos hablado estos días atrás en la previa del España-Italia de las semifinales de la Eurocopa y al que queremos dar la enhorabuena en nombre de los españoles a todos los italianos. Hola Máximo, muy buenas tardes.
Gracias, gracias, muy gentil con la música de la Carrà, gracias.
Hombre, era nuestra italiana más española, Máximo. Aquí también la hemos disfrutado mucho, Rafaela. Y bueno, con esta fantástica fiesta que vivisteis ayer, ¿cómo está Italia en el día después?
Está muy bien, está muy bien, todos son felices. Es un día de fiesta, ¿no? Hoy es un día de fiesta para todos los italianos, porque cuando empezó la manifestación, no mucha gente creía que podemos ganar. Entonces, estamos más felices por eso, ¿no? Uh-huh. Es una cosa fantástica por nosotros. Escuchaba antes que decían que la España en final podía ganar más fácilmente que la Italia. No sé si es verdad, pero es probable. Pero no sé, el fútbol es así y nosotros estamos felices.
Felices, desde luego. Confiabais, supongo que en la selección, pero gol, se puso muy difícil, Máximo, con el gol de Shaw en el minuto 2. Y bueno, esta Italia ha demostrado que sabe reponerse y creer. Y nos recordó un poco en la segunda parte a esa España que todos añorábamos haber visto en la final, ¿no?
Sí, sí, creo que, te digo, creo que es, fue más difícil con la España, en verdad. Empezamos muy mal con la Inglaterra, ¿no? Pero creo que el único partido donde fuimos en dificultad fue con la España. Con la Inglaterra, con el pasar de los minutos, jugamos nuestro fútbol. Con la España no. Con la España fue difícil porque la España fue más inteligente en el medio campo, jugó mejor que nosotros. La Inglaterra no. La Inglaterra jugó el fútbol inglés antiguo. Me parece muy de los años 80, ¿no?
Sí, vimos a una Inglaterra muy de Italia entonces.
Arguero, sí, seguramente sí.
Y a una Italia más españolizada, una Italia más españolizada, con el toque de balón.
Exactamente. Mm. La Inglaterra, después del gol, jugó como la Italia antes, ¿no? Con el catenaccio. Todos en la defensa. por defender el 1-0.
Para ti, el mejor jugador es Donnarumma también, como ha decidido la UEFA que sea del torneo.
Creo que sí, creo que sí, Donnarumma, pero creo que es importante hablar de Jorginho, que ganó también la Copa de los Campeones, y creo que es un jugador fundamental en este equipo. Y también la defensa, ¿no? Mm. Bonucci, Chiellini, antes Spinazzola, pero también Di Lorenzo y Emerson Palmieri jugaron bastante bien, ¿no? Y el problema de la Italia es que no tenemos un goleador como por ejemplo Benzema, uh-huh. ¿no? Benzema, si la Italia tenía Benzema, creo que que jugó un fútbol mejor.
Benzema se fue a su casa y vosotros sois campeones de Europa, Máximo, así que ahí queda la cosa. Bueno, pues desde aquí, desde Madrid, nuestras felicitaciones, Máximo, con mucha envidia porque nos hubiera gustado ser nosotros, pero bueno, reconocer que hicisteis un gran torneo.
Sí, estamos todos muy felices, pero todavía tenéis tres copas de Europa y nosotros solo dos.
Bueno.
Entonces tenemos que ganar una más.
En el mundial hablaremos.
En el mundial hablaremos. Perfecto.
Un abrazo fuerte, Máximo.
A ti.
Adiós. Y reacciones de los protagonistas. Javier Rodríguez, empezando por el MVP del torneo, por el portero Donnarumma.
Hombre, un hombre feliz, contento y sobre todo preparado como nuestro compañero desde Italia para sacar el palo de la revancha a pasear, porque mucha gente no creyó en este equipo y sin embargo campeones de Europa salieron ayer de Wembley. Donnarumma, héroe italiano.
No, es un sueño increíble, ragazzi. Cosa debo decir.
Es un sueño increíble, chicos. ¿Qué debo decir? Hemos entrado en la historia. Nos lo merecemos porque somos un grupo espectacular. Nos queremos y todos sabemos por dónde empezamos y que nadie o muy pocos creyeron en nosotros. Estamos aquí para celebrar un gran europeo.
Y a la fin estamos aquí a festejar un gran europeo.
Bonucci, el jugador que más longevo en marcar un gol en una final de una Eurocopa, también alegre, contento en zona mixta después de convertirse en campeón de Europa.
Lo abbiamo fatto davvero. Lo abbiamo fatto davvero. Increíble.
Lo hemos hecho, realmente lo hemos hecho. Esto es increíble.
Se
solo pensar en dónde empezamos.
El bello es que.
Y lo bueno es que cuando tocas el fondo. Los verdaderos hombres encuentran la fuerza para salir. Hay que dar las gracias a un gran entrenador, a un gran presidente y a toda la afición.
A un grande grupo, a este grande tipo.
Sin duda, yo creo que otro de los hombres importantes en el día de hoy es Roberto Mancini, el técnico que en silencio, trabajando mucho, ha conseguido grandes éxitos desde el banquillo. Mancini, sin traducción, porque creo que es suficiente con escucharle decir que es sono felice.
Sto felice perché la squadra ha giocato bene, ha meritato la vittoria. Siamo felici per tutti gli italiani che vivono all'estero, tutti gli altri che vivono all'estero e tutti gli italiani in Italia e che abbiamo dato un mese di bellissimo, credo, e di soddisfazione e di gioia. Questa è, insomma, siamo molto felici.
Y un hombre triste, sin duda, Southgate, el hombre que hizo los cambios y que entonó el mea culpa por esa tanda de penaltis, analizaba así la derrota de Inglaterra en su estadio ante 60.000 espectadores.
Team who have pulled together have given the country some incredible evenings.
El equipo debe mantener la cabeza al alto. La selección ha dado grandes tardes de fútbol al país, pero por supuesto esta noche la devastación es tremenda. No hemos podido conseguir el trofeo, así que imagínense cómo está el vestuario, que por supuesto ahora mismo es difícil ponerle palabras.
Pues mucha desolación entre todos los ingleses. Javi Rodríguez, no sé si algo más de esta Eurocopa. Bueno, decir que el MVP, pero de los jóvenes, ha sido español, Pedri, elegido mejor jugador joven de la Eurocopa.
Eso es, y que ya se pone las botas pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio, al igual que otros tantos españoles convocados. Y simplemente decir que la selección italiana ha llegado esta mañana a Roma, donde se espera una gran fiesta multitudinaria después del gran éxito, segunda Eurocopa para la selección azzurri.
Pues enhorabuena a Italia. Vamos a centrarnos ya en la información de los equipos madrileños, de los equipos españoles, porque bueno, pues hay que empezar a pensar, una vez acabada esta temporada 2021, después de la Eurocopa y de la Copa América, en la 21-22, José María Bonilla. Y empezamos por el Atlético de Madrid, porque está de actualidad pues un posible trueque Barcelona-Atlético de Madrid-Saúl Griezmann. Una información que desveló el pasado sábado Mundo Deportivo.
Sí, así es una noticia de nuestros compañeros del Mundo Deportivo, de Javier Gómara en este caso, en una operación que no parece ni mucho menos sencilla, porque hay que cuadrar muchas cuentas tanto en el Atlético de Madrid como en el Fútbol Club Barcelona para que se haga ese trueque entre Saúl y Griezmann. Un Saúl que quiere abandonar el Atlético de Madrid y un Griezmann que se abandona el Fútbol Club Barcelona, según hemos podido saber, donde quiere regresar es al Atlético de Madrid. Pero, insisto, yo creo que cuadrar todo, cuadrar esos números, liberar masa salarial en ambos equipos es realmente difícil para que todo se cumpla.
Pues tenemos comunicación precisamente con nuestro compañero de Mundo Deportivo, de Mundo Atleti, Javier Gómara. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una operación, ¿cuál es la última hora que controláis vosotros en el Mundo Deportivo?
Pues lo ha explicado Bonilla a la perfección. Es una operación complicada y creo que la sartén la tiene por el mango Griezmann. Si el Barça está obligado a deshacerse del jugador para poder liberar masa salarial e inscribir a Messi, el jugador, ante las opciones que se le pueden presentar, tiene claro que la primera es el Atlético de Madrid. Lo tiene hablado con Simeone, Coque es amigo íntimo suyo, le estaría encantado de volver y estaría dispuesto a bajarse la ficha, que es la única opción que el Atlético tendría para poder cuadrar cuentas, como decía Boni, y poder que sea el regreso del francés. Saúl quiere salir, lo lleva diciendo meses, no se ha concretado todavía ninguna oferta, más allá de ese intento del Liverpool que sigue estando detrás de él, y que si sube la oferta pues se podría cerrar. Pero creo que es una opción que puede ser buena para todas las partes, más allá de que lo difícil es pues cuadrar las cuentas.
¿Serían cesiones o traspasos, Javier?
Traspaso, sería traspaso, un trueque a pelo, por la información que nosotros tenemos. Uh-huh. Luego entrarían ya, claro, las fórmulas que puede utilizar cada club para poder inscribirlos en la liga, para no pasar ese límite salarial, que ya entraría ahí una arquitectura muy compleja a nivel fiscal y demás, que ahí nos perdemos todos, yo creo.
Claro, se trata de cuadrar esos números, ¿no? El Barça tiene que dar salida a algún futbolista, o dos, en gordos, en este caso entre sí. Dembélé, Coutinho y Griezmann, para poder inscribir a Leo Messi, y bueno, y el Atlético de Madrid pues tiene que hacer esas cuentas, porque evidentemente lo que gana Saúl no es lo que gana Griezmann, y desde luego el francés tendría que rebajarse el sueldo para poder regresar al Atlético de Madrid.
Sí, es algo que el francés tiene totalmente asumido, que él tendría que bajarse mucho el sueldo y está dispuesto a ello. De todas formas, Saúl es uno de los que más cobra también del Atlético en estos momentos, y por ahí si Griezmann de verdad está dispuesto a bajarse la ficha tanto como nos dicen, que sin entrar en cantidades sería una bajada bastante, bastante importante, pues sí podrían cuadrar las cuentas por ahí, porque más o menos se quedaría un poquito más que lo que percibe Saúl, y el Atlético se ha quitado ya Vitolo, se puede quitar a un jugador más en los próximos días, y vamos a ver, hay que esperar, porque nos dicen que la decisión de si va a seguir adelante con el trueque puede ser inminente, pero en el caso de que así lo fuese, el verano va a ser largo, porque hay que ajustar muchas uh-huh. cosas.
¿Y no crees que el Barça puede temer que le salga un caso 2 de Luis Suárez?
Totalmente, es una de las cosas que podría poner en peligro la operación, porque con el ejemplo del uruguayo de la pasada temporada ha recibido infinidad de críticas el Barcelona, y en este caso pues la va a volver a recibir, pero el caso es que al Barça no le queda otra. Si quiere inscribir a Messi, tiene que sacar a Griezmann, o sea que por eso decía al principio que la sartén la tiene por el mango el francés.
Pues Javier Gómara, compañero de Mundo Atleti y de Mundo Deportivo, muchas gracias por ponernos un poquito de luz en esta información que desatabais el pasado sábado. Un abrazo fuerte.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. El Atlético de Madrid, Bonilla, que comienza o comenzó ayer su pretemporada, segunda parte de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, y esta tarde de nuevo entrenamiento.
Sí, sí. Antes de nada, y siguiendo con el tema de Griezmann y Saúl, según los compañeros del mundo de Sport, perdón, en una información que firma el periodista Albert Masnou, el Barça dice que descarta vender a Griezmann al Atlético de Madrid ni meterlo en una operación de trueque. Siempre, según Sport, múltiples factores imposibilitan la operación y pesa mucho, como tú bien has comentado, el precedente de Luis Suárez. Dice esta información que se haría cargo algo de la ficha el FC Barcelona. Yo creo que no, creo que si finalmente se hace el trueque, evidentemente el Atlético de Madrid pagaría a Griezmann y no vería ni un solo duro de la nómina del FC Barcelona, pero como tú bien has comentado, la situación es difícil. Y sí, desde anoche están ya los jugadores del Atlético de Madrid en tierras segovianas para realizar la pretemporada con los nueve jugadores de la primera plantilla, con 13 chavales del filial. No están los internacionales, tampoco está, como hemos comentado, Manu Sánchez, que es positivo por coronavirus. Así que yo creo que se va a perder toda la etapa del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael.
En la final de la Copa América, partidazo de Rodrigo de Paul.
Sí, sí.
Y el lunar, el de Renan Lodi.
Pues sí, yo creo que Renan Lodi tuvo un error de esos que llaman grosero, que posibilitó el tanto de Di María, que a la postre fue el tanto del triunfo para que Argentina se llevara la Copa América. Y por el otro lado, un partidazo de Rodrigo de Paul, para mí sin duda fue el mejor jugador de la final, sin ninguna duda, y me parece que se va a hacer. Porque está cerrado, se hará oficial en las próximas horas, pues enseguida será jugador, nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Una Copa de América donde Messi se quitó la espinita, por fin consigue su título con Argentina.
La verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección. En Brasil, ganándole a Brasil, creo que estaba guardando ese momento para mí y soy un agradecido.
Pues un agradecido, Bonilla.
Sí, un agradecido de Dios, Lionel Messi. El autor del tanto argentino fue Ángel Di María, que logró controlar un buen pase de Rodrigo de Paul y beneficiarse, como tú bien has comentado, del error de Renan Lodi.
Mucha gente nos decía que no volvábamos, mucha gente nos criticaba y seguí dando la cabeza contra la pared, la seguí dando hasta que, bueno, hoy se rompió, entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando.
El Real Madrid goza de día de descanso en el día de hoy tras completar la semana completa de entrenamientos a las órdenes de Ancelotti. Javi Rodríguez, en el día de ayer, que se cerró con un partidillo, algo ya habitual, lo hicieron en la temporada pasada también con el Getafe, con el tema de evitar desplazamientos, se están haciendo partidillos entre equipos madrileños, y ayer fue frente al Fuenlabrada con la victoria del conjunto blanco por 3-1.
Eso es, sí, con los goles de Víctor Chus, de Odegaard y de Mariano, un partido castigado de manera rotunda por el calor y el sol que está golpeando en las últimas fechas la capital de España. Odegaard fue uno de los destacados con ese tanto que hemos hablado, un buen partido para el jugador noruego, que ha regresado de sucesión del Arsenal y espera por fin ganarse ese puesto en el Real Madrid. No disputaron el partido jugadores como Jovic y Mendy, que siguen al margen y trabajaron en el gimnasio, y bueno, más allá de eso, el Real Madrid, como dices, pone el punto y final a esa primera semana de trabajo, hoy día de descanso, y mañana vuelta a los entrenamientos a partir de las 10 de la mañana. El resto de los miembros de la plantilla que han participado en la Eurocopa y en la Copa América se irán incorporando paulatinamente según vayan concluyendo sus vacaciones, mientras que los convocados para los Juegos Olímpicos como Marco Asensio y Dani Ceballos lo harán incluso más tarde que el resto de compañeros. Esa es la actualidad de un Real Madrid que poco a poco va engrasando la maquinaria de cara a ese debut en Liga mediados de agosto, en ese encuentro que dará el pistoletazo de salida a la temporada 21-22 de la mano de Carlo Ancelotti.
Bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro y también conocemos la actualidad de paso del Fuenlabrada, porque estuvo en ese partidillo uno de los capitanes del Fuenla, que nos escucha ya en la sintonía del partido de la una, Mikel Iribas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, felicitaciones por tu renovación un año más vistiendo la azulona.
Sí, muchas gracias. La verdad que muy contento de seguir en Fuenlabrada.
Bueno, estáis ahí todos los capitanes, ¿no? Cristóbal, Iribas y Juanma. Un año más los tres al frente del equipo.
Sí, la verdad que llegamos hace 5 años y bueno, las cosas la verdad que han ido muy bien. Estamos muy contentos y pues la verdad que muy contentos de que podamos seguir los tres un año más, ¿no?
Y además con la familia creciendo, que has tenido papás recientemente, ¿no?
Sí, así es. Así es. La verdad que muy contentos, la verdad que todo está saliendo bien y bueno, a seguir así.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese partidillo de ayer con el Real Madrid? Mucho calor y de momento pesan las piernas. Se notó también la diferencia de que lleváis bastantes menos días que el Real Madrid en rodamiento, ¿no?
Sí, bueno, al final no deja de ser un entrenamiento. La verdad que llevamos 2 sesiones prácticamente de preparación y por tanto, pues bueno, el equipo creo que realizó un buen partido, compitió muy bien y tuvimos muy buenas sensaciones y bueno, con eso hay que quedarse, ¿no?
Bueno, yo a Mikel Iribas lo primero quería saludarle y luego decirle que vaya temporada se espera para este Fuenlabrada, que otra vez tiene que empezar a reconstruirse y sobre todo seguir con el objetivo. De momento es pronto para hablar de eso, pero este Fuenlabrada sigue haciendo esa base del edificio para mantenerse en la segunda división, ¿no?
Sí, todos conocemos la segunda división, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ahora pues habrá que firmar jugadores, que tenemos ya una base del año pasado y ahora se tendrán que ir incorporando jugadores que tendrán que ir acoplando un poco a lo que es el equipo, pero bueno, la verdad que mantenemos cierta base del año pasado y a partir de ahí, pues que los fichajes que vengan seguro que nos aportarán buenas cosas, ¿no?
Se pasó muy mal ayer con el calor, Mikel, tú que eres un tío del norte.
No nos tocó el mejor día, la verdad que tocó el día que yo creo que más calor hizo, pero bueno, ya te digo que como le he dicho a tu compañera, pues creo que el equipo hizo un gran trabajo, al final pues bueno, no deja de ser un entrenamiento, ya te digo, prácticamente con 2 sesiones de preparación que habíamos venido de vacaciones y por tanto no hubo lesiones, que es lo más importante, y la verdad que el equipo pues tuvo buenas sensaciones y poco a poco pues ir mejorando, ¿no?
¿Y como jugador te transmitió algo este Real Madrid o es pronto para hablar de ellos?
Bueno, yo creo que al final están como todos, ¿no? Empezando una nueva temporada con, pues al final faltaba muchísima gente internacionales, pero bueno, todos sabemos que es el Real Madrid, que tiene grandes jugadores y no vamos a dudar ahora de la calidad que tienen, ¿no?
¿Qué tal Altuve? También se estrenó ayer con vosotros, el portero que viene procedente precisamente cedido del conjunto blanco.
Sí, pues bueno, tuvo una sesión con nosotros y luego ya pudo disputar partido que pues con los compañeros que hace 3 días estaba con ellos. Y bueno, la verdad que pues muy buenas sensaciones, la verdad que parece un chico que nos va a aportar muchísimo, buena persona, se le ve con ganas de involucrarse en el equipo y de trabajar y por tanto seguro que nos aportará mucho, ¿no?
Bueno, ya hablaremos más profundamente, Mikel, pero ¿qué objetivos os planteáis esta temporada en segunda división?
Bueno, yo creo que los objetivos que hemos tenido estos 2 años, ¿no? Primero intentar sumar los 50 puntos. Primero realizar una buena pretemporada, que es lo que vamos a hacer y seguro que vamos a trabajar bien, y a partir de ahí pues intentar sumar lo antes posible los 50 puntos y luego a partir de ahí pues obviamente pues intentar quedar lo más arriba posible, ¿no?
Uh-huh. Buena noticia también la renovación del míster de Oltra, que va a poder empezar desde principio de temporada con vosotros.
Sí, ya le conocemos del año pasado, por tanto pues mira, ese, al final ese trabajo que bueno, al final conocer ya al míster pues se proporciona ya pues un trabajo ya realizado, pero bueno, los nuevos fichajes se tendrán que ir acoplando también a su metodología y a partir de ahí pues bueno, contentos de poder seguir un año más con él.
Pues Mikel Iribas, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Onda Madrid y que haya mucha suerte esta temporada. Os seguimos de cerquita.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un beso fuerte, chao. Javi, te pregunto también por el Madrid de baloncesto, porque tiene una nueva cara nueva, un fichaje ya confirmado por parte del conjunto de Pablo Laso.
Sí, eso es, un ala pívot francés, Gerson Yabusel, procedente de Asvel, 25 años, va a jugar de blanco la próxima temporada. Se ha movido rápido el conjunto de Pablo Laso para seguir reforzando la zona de la pintura, meter más músculo, ya lo sabes, es el tercer fichaje blanco después de la llegada de Vicent Poirier y de Thomas Hertel. Y como decimos, ahora que se ha hecho oficial, se sabe cuál va a ser el dorsal que va a vestir. Y es, como digo, uno de los fichajes que lleva el Real Madrid de cara a la próxima temporada, el equipo blanco que quiere recuperar la hegemonía tanto en Liga como en Euroliga.
El Barcelona echa a andar hoy también ya con los primeros entrenamientos a las órdenes de Ronald Koeman y bueno, pues con ese culebrón del verano y Leo Messi que vuelve de la Copa América, bueno, de momento vuelve a tener vacaciones porque todavía no se va a incorporar al conjunto azulgrana y bueno, pues están en el tira y afloja de poder cuadrar todas las cuentas para que se pueda inscribir a Leo Messi en la Liga. También el Rayo Vallecano, hoy reconocimientos médicos para la plantilla, mañana primer entrenamiento a las órdenes de Andoni Iraola y Javier lo va a hacer con una cara nueva, con un nuevo fichaje.
Eso es, con Iván Bayú, como tú decías, gerundense de nacimiento, jugador que militaba en el Almería y que llega libre tras finalizar el contrato con el conjunto almeriense, donde ha permanecido las últimas dos temporadas. 67 partidos a sus espaldas en la división de plata del fútbol español y es todo un movimiento estratégico del equipo de la Franja para su aventura en la primera división, ya que desde hace tiempo se sabe que Luis Advíncula, a través de su representante, tiene una oferta de Boca Juniors y la intención del club es hacer caja con el lateral diestro peruano, así que buen movimiento del Rayo Vallecano con esta incorporación, la de Iván Bayú.
Y por cierto, acaba de confirmar el Rayo Vallecano que Bebé amplía su contrato, como ya habíamos contado. Correcto. También aquí en Onda Madrid, así que un año más el jugador, uno de los más o de los preferidos por la afición rayista, va a seguir vistiendo la franjirroja. Y en Getafe, Quique Díaz, hoy presentación de su cuarto refuerzo, que le conocemos porque el año pasado jugó desde enero hasta junio en las filas del conjunto azulón, Carles Aleñá, pero ya jugador en propiedad.
Eso es, sí, firman por 5 temporadas, las cifras no se han confirmado oficialmente, pero se habla de 5 millones de euros los que habría pagado la entidad azulona al FC Barcelona, que tenía que hacer caja. Carles Aleñá sabía que no contaba con Ronald Koeman. La pasada temporada tan solo disputó 7 partidos hasta el mes de enero, fecha en la que recaló como cedido en el templo de aquí, de el Alfonso Pérez, pero finalmente ahora llega en propiedad un jugador que sabe que no iba a tener minutos en el Barcelona, que sale del equipo que él ha denominado de su sueño, de su vida, pero que quiere sentar raíces y por eso hoy ha dejado claro en la rueda de prensa de presentación una frase que ahora está muy de moda: viene para quedarse.
Sí, está claro. Al final sabía que después de 6 meses la decisión que tomase era para una estabilidad, un proyecto a largo plazo como es este. Me veo en aquí muchos años porque me he sentido como en casa en 6 meses y no era de propiedad. Imagínate, pues ahora me siento así, estoy muy feliz y espero pues pasar muchos años aquí.
Jugador como Carles Aleñá, que ha sido recibido por el vestuario de manera más que notable, se siente muy satisfecho, y eso que su mejor amigo en el vestuario todavía no le ha podido ver, que es Cucurella, que sigue preparando los Juegos Olímpicos con la selección olímpica, y bueno, pues ha comentado también varias cositas, que se siente que este año, una vez que ya es propiedad del Getafe, tiene mucha más responsabilidad que en años anteriores. Le han preguntado también si había alguna opción de haberse ido al Valencia, equipo en el que ahora está Bordalás. Ha dicho que bueno, que fue una de las opciones, pero que no se lo pensó dos veces cuando le llamó el Getafe. También le han preguntado por si la forma de jugar de Michel se adecua más a la forma de jugar de Aleñá. Y esto es lo que ha dicho.
Estaré agradecido de por vida a Bordalás, porque me cambió mucho la forma de ver el fútbol, es otra manera de vivir el fútbol. La verdad que le deseo todo lo mejor porque me hizo mejorar muchísimo y seguramente pues gracias a él hoy esté aquí presentándome como jugador del Getafe. El proyecto de Michel pues bueno, es diferente, incluso un poco más de tener el balón, pero todos los proyectos son para ganar, al final hay que demostrar, no es ni mejor ni peor, pero bueno, es diferente y la verdad que creo que me encajaba por mi estilo de juego, que llevo muchos años en el Barcelona, creo que se me encajaba perfectamente y es lo que también me tiró a decidir aquí.
En la presentación ha estado también el director deportivo, Ángel Martín González, quien hablaba de esta manera, fíjate, con mucho cariño sobre Carles Aleñá, y nos comentaba también que la operación de que volviese no ha sido tan fácil como pensamos.
Sabíamos que era un objetivo del club difícil, porque no era sencillo para nosotros y también tenemos que esperar a ver qué decidía el Barcelona, pero ilusionante también a la vez, ¿no? Entonces peleamos todo lo que pudimos y hasta el final estuvimos trabajando para que al final se pudiera dar la llegada del chico.
Nada sencillo, pero Carles Aleñá ya va a vestir de azulón las próximas 5 temporadas a las órdenes de Michel. Quique, también actualidad de los equipos de segunda división con novedades en Leganés.
Sí, por ejemplo, comienzan los dobles entrenamientos en la ciudad deportiva de Butarque y ojo, porque desde la prensa griega, en cuanto a entradas y salidas, en este caso hablaríamos de una salida, dan por hecha la marcha de Rubén Pérez, uno de los jugadores franquicia del equipo pepinero, camino a Panathinaikos. Se habla también de alguna que otra llegada, por ejemplo, Vargas, el jugador chileno, pero económicamente realmente yo creo que es algo inviable. Y ojo porque Ofoli Kwaye, el jugador que la temporada pasada estaba cedido en el San Sebastián de los Reyes, en principio no iba a hacer la pretemporada, pero ha sido llamado después de los dos casos de COVID. Y otra de las novedades, llega cedido por el Villarreal un defensa central de 24 años, Xavi Quintilla. Y por cierto, hablabais antes del Fuenlabrada, Diego Altuve finalmente será presentado mañana a las 5:30 de la tarde junto al director deportivo Miguel Melgar.
Gracias, Quique, hasta luego.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol y hoy en jornada de descanso en el Tour de Francia, Bonilla, tiempo para escuchar a los protagonistas. Lo rozó Valverde, se quedó a solo 29 segundos ayer de la victoria de etapa.
Sí, con 41 años, fue segundo en la primera etapa de los Pirineos con final en Andorra. Cus aventajó al murciano en 23 segundos en la línea de meta, el mismo tiempo que el norteamericano le había sacado en la cima del Beisalís, último puerto de la jornada. Ambos venían de una escapada de 32 corredores. De entre los favoritos no hubo diferencias y tan solo O'Connor perdía su segunda plaza en favor de Rigobert Urán. Enric Mas sigue siendo el primer español a 7 minutos 11 segundos. Hoy jornada de descanso y como es habitual, Movistar ha celebrado rueda de prensa con Enric Mas y Alejandro Valverde. El mallorquí tiene claro que en esta semana hay suficiente terreno para intentar asaltar el podium.
Yo creo que sí, ¿no? Quedan la etapa del martes, que es una etapa durísima, pero yo creo que es un poco menos dura que las de miércoles y jueves, pero las otras dos son dos etapas bestiales, son dos etapas que se pueden hacer muchas diferencias, se suben puertos seguidos, puertos duros y largos, y yo creo y espero que se harán esas diferencias para que yo pueda estar en el podio.
Y Valverde, quien ha comentado que acabará el Tour como preparación de los Juegos Olímpicos, es optimista respecto a las opciones de Enric Mac de subir al podium.
Hay que ser realistas que lo que es el Tour está muy lejos con respecto a tiempo, ganar la general, pero con respecto al podium lo tenemos un minuto 30 y algo. O sea que con lo que queda de Tour puede ser totalmente factible. O sea que yo lo veo animado, lo veo motivado y con ganas de luchar.
Y además en Wimbledon, ayer victoria de Novak Djokovic en la final ante Berrettini en 4 sets, consigue el número 1 del mundo el serbio 20 Grand Slam, igualando a Rafa Nadal y a Federer. Emotivo el discurso de Djokovic, precisamente recordando a sus dos grandes rivales en su carrera, Nadal y Federer.
Tengo que rendir un gran homenaje a Rafa y a Roger. Son leyendas de nuestro deporte y dos de los jugadores más importantes a los que me he enfrentado en mi carrera. Ellos son la razón por la que estoy aquí hoy.
Este año ha ganado el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon. El próximo reto será el US Open. Por cierto, que tanto Nadal como Federer también felicitaron a Djokovic por conseguir este triunfo ayer en Wimbledon. Y quédense con este nombre, el de Anne Mintegui, una guipuzcoana de 17 años que se proclamó ganadora del torneo junior. Nos vamos a marchar. Mañana más partido de la una. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Elia Fernández. Y el deporte volverá a partir de las 9 de la noche en Madrid. Al tanto con José Luis Poblador. Que tengan buena tarde de lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.